A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hay una mujer, fíjese usted, chilena, no sé si la conoce. Ella constituye todo un referente en lo que a historia de las mujeres en nuestro país se refiere. En su legado teórico, en su forma de vivir el desarrollo del conocimiento junto al activismo. Una mujer que trascendió a la América Latina, todo su trabajo, ¿no? Lo desarrolló básicamente en tiempos de dictaduras en Chile. Queremos hablar con una reconocida feminista peruana y conocer su visión sobre el gran legado de Julieta Kirgut, quien falleció un 8 de abril de 1985. La magia del celular nos lleva hasta Lima, al Perú, así que acompáñenos. Estamos junto a Gina Vargas, socióloga peruana, feminista de largo recorrido, tanto en su país como en América Latina. Gina Vargas, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Ah, con mucho gusto, gracias Vicky, estar aquí con ustedes y sobre todo recordando a Julieta.
Gina, tú viviste en Chile, entiendo que estudiaste sociología aquí en la Universidad de Chile. ¿Cuándo conoces a Julieta Kirgut personalmente, digo, como una amistad que se desarrolló entre ustedes?
Cuando llegué de Chile, de Lima a Chile, y entré a la universidad en el 67. Ella estaba en sociología también y hicimos una relación desde el comienzo realmente muy, muy, muy estrecha, muy fuerte. Y nos mantuvimos en todo el proceso luego de que yo ya llegué a Perú y recuperé después de un tiempo mi relación con Julieta. Y absolutamente fascinada de reconocer cómo nuestros caminos que habían comenzado juntos en la universidad, en las discusiones teóricas, políticas de la sociología, en lo del núcleo de la escuela, que estaba en la escuela de sociología, el núcleo del Partido Socialista, porque teníamos militancia en este proceso. Yo me vine para acá, no tuve mucha relación los primeros años, y luego yo me puse feminista, entré a esta disputa nuestra con mucha fuerza, y al poco tiempo me doy cuenta, conozco que Julieta había hecho el proceso absolutamente similar en su lucha. Mira. Con la diferencia de que en esa época que yo la conocí, la que siempre tuvo claridad sobre la lucha de las mujeres fue Julieta.
Cuéntame una cosa, trasládanos a ese tiempo, Gina Vargas, tú que estás en Lima, en el Perú. ¿Cómo era la Universidad de Chile, la sociología, estudiar en la universidad en los años que tú lo hiciste, desde el 67 en adelante, me imagino del 67 al 70, algo así? ¿Cómo era el ambiente en la universidad?
Mira, era extraordinario. Yo venía de acá, de Lima, desde la carrera de sociología me faltaba un año. Llegué a Chile, hice 2 años. Acá yo había profesores de fuera, básicamente europeos, holandeses, muy buena gente, pero no demasiado en la realidad nuestra, ¿no? Claro. Entonces llegar a Chile, a ese sitio donde estaba Enzo Faletto, donde estaba la gente que ya, Teutonio Dos Santos, que llegaba de vez en cuando, donde estaba Clodomiro Almeida, es decir, donde estaba realmente la gente pensante de la política, de la sociología, fue un descubrimiento extraordinario. A mí me cambió la cabeza, con eso te digo todo. Y al mismo tiempo encontrarme con ese impulso tan fuerte de una vivencia radical de cambio que no la había tenido para nada con esa fuerza acá en Perú, porque yo estaba más en el movimiento estudiantil, pero esto era una cosa mucho más profunda, mucho más de nuestra vida cotidiana, y entonces tuve la enorme, enorme, más que suerte, la fortuna de poder estar en este proceso con antes de Allende y con Allende, y claro, por supuesto, con Pinochet, que me regresó malamente a mi país, ¿no?
Claro, estaba pensando que es interesante la pregunta porque es lindo también y necesario saber el mundo estudiantil antes de la Unidad Popular, antes de que triunfara el doctor presidente Salvador Allende, ¿no? El compañero presidente, como también se le decía.
Que además iba más de una vez a ir a la universidad cuando todavía no era presidente. Allí lo conocíamos. Ya, entonces sí, estábamos rodeadas de la gente más interesante, más pensante. Y había muchas mujeres también que venían de otros sitios para ser profesora. Gunder Frank estaba, por ejemplo, también ahí, ¿no? Sí. Entonces, realmente fue muy, muy, muy impactante, ¿no?
Claro.
Claro, y compartir con Julieta fue uno de los regalos de las diosas, como yo decía, realmente muy, muy importante, porque ahí toda una sensibilidad especial de compromiso como mujeres, a pesar que yo no tenía en la cabeza todavía la perspectiva de nuestra lucha, fue realmente muy enriquecedor.
Claro, es bien fascinante saber estos, comillas, detalles, revivir estos ambientes, porque a mí me tocó la universidad en los años 70, yo entré el 73, mira tú, entré en marzo a la universidad y en septiembre vino el horror. Pero bueno, pero cuando veo a la comunidad estudiantil en los tiempos actuales, a veces voy a grabar programas de radio, a distintas reuniones, y siempre me hago esa pregunta, ¿de qué conversarán? ¿Cuáles son los conflictos sociales que de algún modo marcan sus conversaciones a diario? Porque en la época en la que yo estudié en la universidad, esos poquitos meses del año 73, y cuando tú estudiaste el 67, 8, 9, en fin, acá en Chile, los temas sociales, los temas culturales, los temas políticos impregnaban absolutamente el quehacer cotidiano en el mundo de las universidades.
¿Cómo no? Había gente, fíjate que después ha tenido un gran, gran desarrollo intelectual, uno que era director de la Escuela de Sociología, que era Hugo Semmelman. Wow. Realmente fue extraordinario por estas ideas tan alternativas que sobre las que reflexionaba, o sea, abrió una puerta muy, muy interesante, ¿no? La otra cosa que me parece importante de ese periodo es que, claro, como había esta especie de efervescencia social y política, nosotras estábamos muy cerca del cordón Macul, del cordón de las fábricas, ¿no?, que estaban en el cordón Macul. Entonces nuestra vida estudiantil estuvo siempre conectada con lo que eran los sindicatos, con lo que eran las luchas que estaban llevando estos trabajadores y obreros, etcétera, ¿no? Entonces fue realmente otro descubrimiento muy, muy importante, ¿no?
Además estamos hablando de una época, perdona que te interrumpa, en la que el Partido Socialista tenía mucha base social, y hablo del Partido Socialista no porque yo lo sea, sino porque es el ambiente en el que tú conoces a Julieta Kirgut, de quien estamos hablando, y el ambiente político del Chile de esa época, un partido que tenía presencia en poblaciones, en villas, en bloques, entonces y en las universidades, por cierto.
Total, total, total. Y eso creo que era lo más interesante, ¿no? Entonces, toda mi formación política compartida con gente extraordinaria como Julieta y con todos estos que nos estaban rodeando, fue realmente, como decía, un regalo de las diosas.
Las diosas, mire usted. Gina Vargas, usted que es peruana, socióloga, feminista de largo recorrido, tanto en su país como en América Latina, y que a través de la magia del teléfono, porque para mí sigue siendo mágico esto de que tú estés allá, yo esté acá en Santiago de Chile, en la región metropolitana y que nos podamos comunicar como si estuvieses acá. Ya estoy a punto de pararme para ir a prepararte un café, un té, un mate, no sé. Gina, ¿en qué momento Julieta Kirgut inicia su tránsito hacia el estudio de nosotras las mujeres, de nuestra historia, para finalmente convertirse en la enorme feminista que en el día de hoy es referente no solo en Chile, en diversas organizaciones de mujeres de la América Latina y centros de estudios de la mujer en universidades del continente y en otras europeas? ¿Tienes alguna idea de en qué momento se da ese tránsito de ella? ¿Alcanzaste a percibir algo? ¿Te informaste?
Justamente porque además que lo hablamos, ¿no?, con mucho, con mucha fuerza, yo cuando es que yo me doy cuenta que tanto Julieta como la gente cercana, amiga, querida de la universidad de ese periodo estaba se había convertido en feminista. Eso fue en los 80 en Copenhague, donde me encontré con varias de, y entonces comencé ahí a preguntar. Nosotros estábamos, ya habíamos organizado como feministas en el 79 a comienzos, y entonces lo que había pasado en Chile era muy similar, ¿no? Porque estaba primero la Academia de Humanismo Cristiano, donde comenzaron, y luego el círculo feminista que había Julieta, ¿no? Entonces fue tan intensa nuestra relación, el retomar nuestra relación con mucha emoción, que de ahí para adelante estuvimos en conexión permanentemente, ¿no? Y es más, una de las cosas que nos marcó, a mí me marcó, y que produjo en Julieta una reflexión extraordinaria, fue durante el encuentro feminista, el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se hizo acá en Perú. Vino, por supuesto,
¿en
Julieta?
¿Qué año? ¿En qué año?
83.
Claro, 83.
Ya estábamos en conexión, ya estábamos intercambiando. Por supuesto, vino acá a mi casa. Acá está, tenía alojada, era un conjunto de chilenas, éramos como 10 acá, ¿no? Y entonces estaba Julieta. Era tan intenso que Julieta tenía que tomar el avión cuando se iba a las 8 de la mañana y nos quedamos dormidas, así que tuvo que pasarlo para más adelante, ¿no? Pero bueno, a partir de este encuentro y de las tensiones y logros que habíamos tenido, ella al poco tiempo sacó este libro de donde está toda la reflexión sobre los nudos del feminismo, y en el libro este creo que se llama Ser
Política en Chile, sí.
Política en Chile. Este libro tiene una dedicación extraordinaria a mí y a, me parece que a Roxana Carrillo también, ¿no? O sea, yo estaba tan emocionada. Yo es mi nombre, hasta ahora lo tengo, ¿no? Fue la primera edición. Entonces fue realmente extraordinario, ¿no? Porque además hay otra cosa que es fundamental. Ella fue la primera teórica feminista de nuestro continente, de este periodo. ¿Y con qué sabiduría? Esta dimensión del análisis de los nudos feministas es tan importante que hasta ahora, por supuesto, no, yo generalmente eso es lo que traigo como elemento fundamental de reflexión feminista. Igualmente, esta idea que también me parece extraordinaria sobre las tablas del conocer. Ella decía, bueno, esas tablas del conocer no tienen idea de lo que estamos queriendo. Hay que inventarlo todo de nuevo o recuperarlo en clave diferente. Entonces, ¿tú te imaginas lo que eso significaba para nosotras que estábamos construyendo? Estábamos construyendo sujetos que todavía no eran sujetos del todo, que era toda esta articulaciones y conexiones feministas. Y bueno, lo logramos, y lo logramos además Bueno, en clave feminista, analizando los nudos y además articuladas a nivel, por supuesto, Chile y Perú, a partir de esta relación tan, tan intensa nuestra, pero también a nivel de América Latina, ¿no? Creo que es uno de los pocos movimientos feministas que tiene esa articulación tan potente a nivel de toda la región, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Gina Vargas, nuestra entrevistada es socióloga, es del Perú, peruana, feminista de largo recorrido, tanto en su país como en América Latina, una mujer muy querida acá en Chile, y lo estamos haciendo a propósito de una gran, gran figura chilena, mujer chilena, feminista, política, Julieta Kirgut, quien fallece el año 84, y tener a Gina Vargas, que la conoció, que se formó políticamente también con ella. Es muy interesante como indagar que de dónde viene este feminismo chileno nuestro, por lo menos de tiempos de la dictadura. Nuestra invitada conoce a Julieta Kirgut en la Universidad de Chile, porque Gina Vargas se viene a Chile a estudiar sociología, la conoce el año 67, y nos señala que ya por ahí, por el 78, 79, ya Julieta inicia definitivamente su camino feminista de investigación, de teórica, y se centra en aquello. Nos recuerda además, antes de la pausa, que Julieta señalaba, hay que inventarlo todo de nuevo y hacerlo en clave de feminista. Tengo que reconocer que yo también conocí a Julieta, y cuando Julieta decía esto, ¿no?, de que hay que inventarlo todo de nuevo, no era con un sentido fatalista respecto del pasado, sino que todo lo contrario, con una energía maravillosa. Yo salía muy empoderada cada vez que conversaba con Julieta, y siempre con una mirada de futuro. A veces uno se encuentra en los feminismos actuales que el discurso está muy centrado en lo que falta, en lo que no tenemos, en las discriminaciones, en las injusticias, en las violaciones a los derechos humanos. Y todo eso hay que decirlo, pero es distinto cuando uno lo dice con la fuerza feminista, cuando uno lo dice a partir de la experiencia que uno tiene en el trabajo con mujeres, y eso es lo que transmite a quien te escucha, y entonces le dan ganas de participar en esto. Por eso me reconozco mucho en lo que tú señalas, de esa energía que tenía Julieta para convocar nuestra mayor juventud o fuerza para hacer, construir, crear, y siempre mirando hacia adelante en conjunto con las mujeres.
Totalmente, ¿no? Creo de que además ahí hay una dimensión que quizás es poco conocida. Ella fue una de las primeras que hizo la conexión con mujeres que venían desde otros sectores sociales, ¿no? Claro. Entonces yo creo que puso reflexiones alrededor que después han servido mucho. La otra dimensión muy, muy interesante, que nos sirvió muchísimo en los comienzos, fue la disputa que teníamos entre las feministas y las políticas. Las mujeres políticas, que por supuesto también comenzaban a hacer su feminismo y a pelear adentro de los partidos, pero al mismo tiempo nosotras queríamos un movimiento autónomo. Y entonces en esa mirada, tratando de que no haya cooptación, tratando de juntarnos como feministas, sino como gente partidaria, etcétera, Julieta tuvo una importancia fundamental, ¿no? Ahí está el artículo, ¿no?, de Feministas y Políticas, que realmente es extraordinario, ¿no? Y la otra dimensión, estoy tratando de recordar aquello que a mí más me ha impactado en este proceso de construcción feminista, no solamente porque me ha interesado a mí, sino porque ha sido de lo que nos hemos nutrido para avanzar, ¿no? Cuando ella habla de que las mujeres tenemos que ser para sí misma y no para los demás, ¿no? Que tiene una serie de reflexiones sobre eso que realmente son muy potentes, ¿no? Muy, muy potentes.
Claro, además, cuando tú hablas de esta tensión, entre comillas, feministas y política, por supuesto que era una tensión potente, porque en años de dictadura, lentamente las mujeres empiezan a tomar su militancia política partidaria a la medida que los partidos empiezan a rearticular aquellas que venían de ese camino. Pero también están aquellas que viniendo de ese camino se hicieron feministas, y entonces está su doble militancia. Y también están las feministas que se transformaron en políticas sin haber pasado nunca por un partido, ni queriendo estarlo tampoco. Entonces, claro, esta tensión entre lo que se llamaba feministas y políticas, en consecuencia que las feministas éramos muy políticas, fue una tensión muy, muy interesante. Tengo la impresión,
muy
Gina...
Muy enriquecedora.
Sí, claro.
Porque nos hizo perfilar tanto a las feministas como a las políticas que se convirtieron, por supuesto, rápidamente en feministas, ir precisando nuestros diferentes espacios para radicalizarnos como feministas, ¿no? Yo creo de que eso realmente fue muy, muy, muy enriquecedor, ¿no?
Julieta te iba a decir, mira, estoy tan entusiasmada con la conversación que es como que la Julieta estuviese sentada aquí en el micrófono. Cuéntame, Gina, yo tengo la impresión que, como tú señalas, Julieta Kirkwood era militante del Partido Socialista en tiempos de dictadura, en fin. Dicho eso, tengo la impresión de que en sus últimos 5 o 10 años de vida, más bien se va distanciando de ese vínculo militante, activo, para concentrarse en lo que luego fue el movimiento feminista propiamente tal. Su corazón sin duda tiene que, y además en referencias amorosas, de amistades, etcétera, en el Partido Socialista, pero tengo la impresión que su activismo socialista, por así decirlo, se fue desplazando hacia el feminismo, ¿no?
Sin duda, pero también ese es el proceso que vivimos muchas veces. Yo lo viví muy claramente, ¿no? Yo volví de Chile con este compromiso fundamental con los cambios. Estuve muy metida en todo lo que era resistencia en relación a Chile, pero llegó un momento en que simplemente sentía de que yo no tenía posibilidades de seguir esto articulada a un espacio partidario que ya simplemente estaba dándose vueltas sin demasiada cercanía, ¿no? Y esto lo hemos conversado después con Julieta, ¿no? Porque era también este proceso de no es romper así con conflictos, sino el distanciamiento, claro, hacia un horizonte diferente. Creo, claro, que fue el proceso de Julieta, y es un proceso que es del cual, como te digo, hemos conversado muchas de estas cosas. Imagínate, eran unas conversas con Julieta, ¿no? Cuando nos juntábamos, ¿no?
¿Y qué había ahí? Ahí había vino, había cerveza, había tecito, había cigarro, ¿qué había ahí?
Había un poco de todo, ¿no? O sea, había, yo a mí me gusta tanto cocinar, ¿no? Entonces yo le hacía algunas de las cosas que a ella le gustaban, tomábamos vino, eso sí era. Cerveza no me acuerdo de cerveza, me acuerdo básicamente de vino, un poco de pisco, por supuesto, porque el pisco peruano es muy, claro, muy bueno.
Obvio.
Entonces realmente sí, eso hacíamos, ¿no? A veces nos íbamos a tomar café a otro barrio, porque yo vivo en Magdalena, pero nos íbamos a Miraflores, que queda un poco más cerca, y bueno, el Café Haití, donde estábamos, que sí, hasta ahora sigue ahí. Bueno, todo eso era como espacios, ¿no? Donde de conexión, de recuerdo con Julieta, ¿no? Quizás una de las cosas que a mí más me emocionó, Vicky, es que recibí una carta justo cuando ella murió. Me había escrito esa carta una semana antes, seguramente, ¿no? Y acababa de irse, ¿no? Entonces realmente fue de un impacto impresionante, porque era una carta corta, muy cariñosa, muy de ella, muy de esta conexión tan profunda que teníamos, ¿no? De cariño, de compartir procesos humanos y políticos. Y entonces, como te digo, esa carta realmente fue toda una emoción para mí, me la devolvió entera, enterita.
Claro, sobre todo que Julieta tenía cáncer, parte con un cáncer a los pulmones, luego se extiende, y ella sabía perfectamente que se iba a morir. De hecho, unos 7 años antes, el médico le dijo, usted tiene como máximo 5 años de vida. Y no, pues fueron varios más los que alcanzó a vivir. Pero digo, ella tenía la muerte ahí en su horizonte, años en que la medicina no se había desarrollado tanto como en los tiempos actuales respecto del cáncer. Y claro, me la imagino, ¿no? Escribiéndote, como lentamente empezando a despedirse. Gina, Julieta tenía una suerte de revisar el lugar de las mujeres en los partidos de izquierda. Lo hace desde la creación de los partidos en la primera mitad del siglo XX. Y lo que encuentra es que sencillamente no existimos como preocupaciones centrales de dichas colectividades. Una obrera, una textilera, una campesina, por cierto, vive sus discriminaciones de clase, pero las vive de forma específica a su ser mujer. Ni hablar de la dueña de casa, de la madre, de la esposa, en fin. Pero ese enfoque de ella, de poner el centro ahí, es muy interesante porque no va a la historia escrita por los hombres o con una mirada masculina para insertar ahí lo que falta. Ella sencillamente se ubica a investigar de otro modo toda la historia. Y estamos hablando de que el aporte, el legado de Julieta Kirgut, recordemos que en los años 70, 80, donde ella vivió y hizo todo su trabajo, estaba viva y hizo todo su trabajo, no existía internet en nuestros países. Por lo tanto, sus investigaciones tienen como fuente de información las bibliotecas, que recorre cual hormiga, y múltiples entrevistas a mujeres muy viejas, a mujeres viejas y a mujeres no tan viejas, pero que habían tenido un cierto protagonismo, participación en el quehacer político del país.
Absolutamente. Creo de que esta recuperación de la historia en clave feminista no es solamente una cosa muy importante, sino que es también algo pionero en lo que es la construcción de la memoria feminista más adelante. Claro, creo que esa es la cosa más fascinante de Julieta. O sea, toda su reflexión son como puertas abiertas para una profundización mayor. Y por eso yo te digo que es la primera teórica epistémica feminista de América Latina de ese momento, de ese proceso que echamos a andar muchas de nosotras, ¿no? Creo de que esta forma de interrogar la realidad desde otra vivencia es inaugurar una forma diferente de levantar las preguntas que queremos hacer a la sociedad.
Gina, lamentablemente me queda literalmente un minuto y no quiero dejar mi última pregunta guardadita, porque Julieta concibe sus investigaciones, su producción de conocimiento, absolutamente anclado al quehacer político, al puente con las organizaciones de mujeres. Ella, junto con investigar, siempre participó de colectivos de mujeres, ¿no? El último colectivo en el que estuvo fue el de la Casa de la Mujer, La Morada, pero el movimiento feminista para ella era algo muy, muy importante. Por eso, y quiero saber tu opinión, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que Julieta Kirgut fue una de las precursoras de los estudios de género en nuestro país y en la América Latina, porque yo quiero distinguir lo que son los estudios de género de los estudios feministas. Los estudios de género están muy anclados a la academia, cerrados ahí. No niego su enorme aporte, pero es otra cosa desarrollar conocimiento anclado a la militancia, al activismo, a llamar a las mujeres hacerse cargo de la urgencia de transformar la historia desde su ser mujer. No sé si coincides conmigo, Gina Varga, en eso.
Mira, totalmente, totalmente, porque además yo creo de que cuando yo te hablo de cómo inauguró formas diferentes de conocer, creo de que justamente porque siempre fue una militante, su activismo alimenta su reflexión. Y eso es posiblemente una de las características más enriquecedoras de su pensamiento. No sé si me logro explicar.
Sí, claro.
esta doble conjunción, ¿no? De su compromiso claramente político, que le permite una reflexión teórica de alto nivel, ¿no? O sea, no es la teoría de la academia, es la forma de conocimiento que te trae la acción política, ¿no? Y eso creo de que es, como te digo, una de las dimensiones más enriquecedoras del pensamiento feminista. Estoy de acuerdo contigo que cada vez hay más feministas interesantes en la academia, sin ninguna duda, pero son dos formas de conocimiento donde este compromiso militante es como fundamental, ¿no? Y Julieta lo tenía, pero claramente, porque además en el momento de asumir el organizar y estar en la morada, a diferencia de otros grupos muy interesantes, pero que optaron más por una cosa más teórica, más de estudios y qué sé yo, es fundamental, porque la morada en ese momento, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero la morada tenía esta dimensión de activismo feminista junto con la reflexión de lo que iban descubriendo y reconociendo.
Gina Varga, le mando un abrazo grande a la socióloga, a la peruana, a la querida feminista de largo recorrido, tanto en el Perú como en toda América Latina. No me queda tiempo para que usted se despida, pero lo que sí me quedo es con unas ganas gigantescas de seguir conversando, de abrazarte, de poner ahí el micrófono para compartir con la audiencia la experiencia de mujeres tan interesantes como tú, Gina Varga. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.